La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos te invita a pasar el proceso donde los derechos, historia y cultura transforman tu vida y tu entorno. Escúchanos de lunes a viernes en su nuevo horario de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Aquí en Mi Radio Costa Rica. Querer cambiar es un inicio. Poder cambiar es un hecho. Transformar y renovarse. Hazlo una realidad y pasa por una metamorfosis. A continuación, aquí en Mi Radio Costa Rica.
Después de este corte musical, estamos nuevamente aquí en Metamorfosis con nuestros compañeros de la CUT, don Audelit, don Miguel y don Carlos. Bienvenidos a este programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera.
Muchas gracias por invitarnos a tan buen programa.
No, gracias a ustedes en verdad por recibir la invitación y pues hacerse presente a este su programa el día de hoy para hablar acerca de derechos laborales. Creo que primero que todo me gustaría ver si don Carlos nos define qué es un derecho para que podamos centrarnos en esa palabra. ¿Qué es un derecho? Y después así elevarnos a los derechos laborales.
Mire, qué buena pregunta, porque yo siempre he dicho que un derecho laboral es hasta tener trabajo. Sí, el asunto es que hay mucha gente que no tiene trabajo. Hay un derecho, los derechos laborales están estipulados en el Código de Trabajo. Simples, como la mayoría sabemos, derecho a las 8 horas de trabajo, el derecho al salario mínimo, que hay que está cuestionado también, que hay que ver si en realidad hay un salario mínimo en este país, el derecho al aguinaldo en este país, que es una ley y que algunos patrones no lo pagan, el derecho a las vacaciones, que también juegan a veces con eso, con los trabajadores. Me parece que esos son, digamos, en términos así, son los derechos que los trabajadores deben tener todos los días. Entonces me parece que sí es importante, me parece que sí hay que desarrollar cada uno de esos derechos, pero sí esos son en términos generales.
Un derecho, entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, me especifica más o menos diferentes ámbitos en los cuales se podría extender la palabra derecho. Es decir, me hablas de derecho a un aguinaldo, derecho a unas vacaciones, derecho a un salario, y así me defines un poco el asunto de derecho. Pero el derecho en sí, don Miguel, es ¿qué es? Porque entiendo perfectamente lo que me dice don Carlos. Yo tengo un derecho a un aguinaldo, pero aún así la palabra derecho en sí, solita, ¿qué es lo que está defendiendo o realmente, esa es la palabra, defienden realmente algo para el ser humano?
Bueno, miren, compañeros, en este país la clase trabajadora se rige por un código de trabajo. Eso está definido, está hecho una ley de defensa y de apoyo a la clase trabajadora. Lo que sucede es que con este código de trabajo, bueno, sabemos que se violenta, es violado principalmente por en el sector privado, no así en el sector público, que es donde el trabajador tiene, pues se puede organizar por medio de sindicatos, y ya organizado, pues hacen valer sus derechos aplicando lo que está establecido en el Código de Trabajo. El problema lo tenemos en la empresa privada, que ahí sí, aunque existe un Código de Trabajo, bueno, pues este Código de Trabajo, y prácticamente que en la mayoría de empresarios de este país no respetan el código de trabajo, y entonces el trabajador, la trabajadora, compañero, compañera que están en estas empresas se ven obligados a violentar ese código de trabajo prácticamente por órdenes de su patrón, y ahí es donde comienzan los problemas en cuanto a este código de trabajo, que tiene ya cualquier cantidad de años y ahora se ha venido mejorando, más bien, este código de trabajo. Pero ese es uno de los problemas que tenemos, pero sí está regulado para la clase trabajadora cómo es que se maneja en este país.
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que usted nos está hablando, don Miguel, el derecho viene siendo entonces una forma o una manera en que se establece la ley para llegar a defender a la clase trabajadora. También nos estás hablando de que es ese derecho es lo que nos va a ayudar a regularizar entonces la forma o la manera de realizar esa función, esa labor, ante tanto para un patrono como ante nosotros mismos como empleados. Entonces, ¿significa esto, don Audelí, que el derecho es tanto para el trabajador como para el patrón. Es decir, ese derecho es para los dos. Se establece un derecho para los dos. Patrono y trabajadores tienen derechos.
Bueno, sinceramente el Código de Trabajo existente es una figura. Principalmente una figura como figura, nada más, para, principalmente para los empleados del sector privado, donde no se aplica el Código de Trabajo. En gran parte no se aplica. No se aplica donde se sale a vacaciones el trabajador, fácilmente el patrono, que está obligado a pagar sus vacaciones el día que sale a sus vacaciones, pero eso se tiene que ir para la casa y vuelve después por la plata. Igual con el aguinaldo, a esta fecha que estamos, hay trabajadores que no han recibido el aguinaldo, a pesar de su código de trabajo, a pesar de lo que se diga, eso es una figura nada más, que ese código de trabajo en gran parte así se aplica. Ahora bien, los campesinos no tenemos el tribunal que nos ayude, porque el mismo gobierno tiene sus aparatos, como el Ministerio de Trabajo, quien hace sus cálculos y nada más, eso fue todo. De ahí no hay más que hacer. Y en ese caso, que tiene su vida útil para trabajar, los que tenemos años posterior, más bien antes de los 40 años, este sí que no tiene ningún derecho, porque nadie le da trabajo.
Es decir, bueno, acá entonces, retomando un poquito lo que usted está indicando, y con respecto a lo que le estoy preguntando, ese derecho está o se retoma propiamente en un código de trabajo, es lo que los tres me han mencionado, porque cuando hablo de derecho, ustedes mencionan código de trabajo. Está regulado por lo que es un código de trabajo que es reconocido a nivel de Estado. Me indican también entonces que esa ley permite regular tanto lo que son las obligaciones de un empleado como las obligaciones de un patrono. Pero también me están indicando que sí, que la ley es entonces para los dos, tanto para patronos como para empleados. Por lo tanto, ¿qué pasa en el momento? Porque también ustedes hablan acerca o dan ejemplos con respecto a situaciones que, a pesar de que el Código de Trabajo establece claramente un patrón para seguir con respecto a la manera en que se dan las vacaciones, en la manera en que se dan o se orientan para las jornadas de trabajo, la manera en que se tiene que pagar un salario, la manera en que se debe de contratar a una persona, es lo que me están diciendo. ¿Qué pasa cuando una de estas cosas que nombra el Código de Trabajo no se respeta? ¿Para dónde camina la regularización o la ley ante una situación de no acatamiento, cualquiera de las dos partes, al Código de Trabajo?
Mire, para que los patrones no digan que solo hablamos mal de ellos, aquí hay una cosa que hay que señalar. El Código de Trabajo plantea muy clarito el compromiso del patrón como el compromiso del trabajador. El trabajador tiene un compromiso con el patrón. Eso, lo que pasa es que las dos cosas, tanto el patrón sí lo maneja muy bien y sabe cómo aplicarlo. El trabajador, que no quiere un poco investigar, en la mayoría de los casos no sabe cuáles son sus derechos. En este caso, los patrones tienen una obligación con el trabajador, y el trabajador tiene una obligación con el patrón. Los trabajadores, en la mayoría de los casos, por su misma necesidad, en muchas ocasiones trabajan, se dejan llevar por lo que el patrón les plantea. Aquí hay una el mismo código de trabajo le permite al patrón hacer sus propios contratos. Eso es una cuestión. Hay contratos y contratos. ¿Qué pasa? Yo llego a trabajar a una empresa o con un patrón, con cualquier patrón individual, no necesariamente una empresa grande, y me dice, bueno, le pago tanto y me trabaja tantas horas. Como tengo necesidad, voy y trabajo por esas horas. Hay ejemplos claros, aquí hay trabajadores que hacen 12 horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana y les pagan lo mismo que si trabajaran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí hay una violación al código de trabajo. Y el trabajador tampoco se está dando cuenta. O si se da cuenta, por una necesidad de trabajo, está aceptando ese trabajo. Entonces, como hay necesidad, y es parte del sistema, que exista una cantidad de mano de obra en la calle que está ahí flotando, que no tiene trabajo, esa es parte, digamos, del sistema que no existe. Ese sistema hace que el patrón le permita violar el código de trabajo. Hay todo un sistema que le va a permitir, que permite que exista mucha mano de obra ahí flotando. Entonces, lo que quisiera decir más bien es que ahora, en este momento, ejemplo, ahora vemos tanta gente que se está quedando sin trabajo. Acabamos de ver cómo las empresas están yendo de Costa Rica, están yendo y está quedando mucha gente sin trabajo. Eso es parte del sistema que está en. Uno oye a la prensa diciendo, mire, es que se fueron las empresas. No, es todo un montaje que hay en este país y en otros países para que exista mano de obra barata. Ese es uno. Exista mano de obra barata. Al existir esa mano de obra barata, ¿qué pasa, Mario? Que entonces yo voy a trabajar por lo que me den, por lo que yo necesito. Bueno, yo necesito, pero entonces, si alguien está ahí, aparece la oferta y la demanda. Si alguien está ahí y va a trabajar por 100, yo voy por 80. Entonces, esa mano de obra barata que hay en este país, eso es lo que los patrones les favorece. Y eso hace que no se cumpla el código de trabajo, no se cumplan las reglas que están en el código de trabajo. Entonces uno puede ver cómo una gran cantidad de gente que hay en la calle buscando trabajo y que no tiene, y que cuando le aparece algo, lo que hace es trabajar, regalar su fuerza, producir mucho, y porque necesita llevar algo para la casa, necesita llevar algo que le permita darle comer, por lo menos, como dicen, el arroz y los frijoles a los niños, y comprar los zapatos para que vayan a la escuela. Aquí lo primero que hay que empezar el movimiento sindical tiene que empezar a ver es cómo puede regular los salarios de este país. Aquí los salarios no están regulados,
que es parte también de todo un derecho de un trabajador, un salario justo. Que este salario está regularizado a través del código de trabajo, porque lo establece claramente en el sentido de que todo el que trabaja pues tiene derecho a su remuneración. Sin embargo, se le da esa regularización o se le da esa tarea a lo que es el Ministerio de Trabajo para que sea el que se encargue acerca de ese salario que se le debe dar a la población laboral. Sin embargo, reconociendo... disculpe, don Carlos, sí, no, me decía.
Lo que quería decir es que ese salario no está planteado en realidad cuánto. Aquí lo que yo decía anteriormente, está la oferta y la demanda, ya no hay establecido un salario mínimo, no está establecido. Entonces hay una oferta y yo llego y me ofrezco por tanto, pero Miguel se ofrece por menos que yo.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo sí tiene una tabla de regularización de salarios. Esa tabla de regularización de salario, del dicho al hecho, vuelvo a repetir, ¿verdad? Hay bastante trecho y que de que se cumpla, es otra de las cosas que se debe hacer. Además, en esa tabla de salarios tampoco están regularizados todos los tipos de trabajo que se realizan dentro de nuestra sociedad. Esto vamos a hablar un poquito más dentro de un ratito, vamos a un corte musical y nuevamente estaremos con ustedes porque esto se está poniendo bastante bueno.
A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chocalillacho, guayacho, mereya que se quichis. Que hijos con la tapica, ya tata, guayacta, cura, piu, y arimanicuna, guayacura, paraicuna. Cunaca, allí en taque, guayacuna, chayemuca, y Puerto Rico, nación manta pacha, paicuna, sutic mi calle 13. Y las patas vemos, taquita pomanchis, chaytaque, sutic mi Latinoamérica, uyaricusuchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol, no puedes comprar.
Lo mismo es tuyo.
tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Continuando en nuestro programa Metamorfosis con nuestros compañeros Don Audelí, Don Miguel y Don Carlos. Ellos son pues parte de lo que es la Junta Directiva de la CUT, la Central de Unión de Trabajadores. Así que seguimos acá conversando con ellos acerca de nuestros derechos y en el campo, sobre todo en lo que son los derechos laborales. Siguiendo con nuestras, pues acá con nuestro diálogo, nuestra conversación, me gustaría preguntarle a Don Miguel, ¿existe por parte del gobierno, por parte del Estado, un verdadero defensor para lo que son los derechos laborales de cada y cada uno de nosotros como trabajadores en nuestro país? ¿Existe realmente esto?
No, compañera, eso no se da, nunca se ha dado. El Ministerio de Trabajo está como un ministerio orientador para la clase trabajadora, nada más. Trabajadora llega al Ministerio de Trabajo, hace la consulta, ellos la evacúan, la consulta, los orienta y ahí termina lo que el Ministerio de Trabajo les puede aportar al trabajador. Después de ahí el trabajador, ya con esa orientación que le dan, tendrá que ir a buscar sería
tribunales,
un abogado, ¿verdad?, para que defienda sus derechos. Pero bueno, esto ya vino a cambiar ahora con la ley procesal laboral que se aprobó, con el veto que le quitó el gobierno. Pues entonces la situación cambia porque ahora el mismo Estado está en obligación de facilitarle un abogado al trabajador, a la trabajadora, cuando tenga que ir a un tribunal a hacer reclamo de sus derechos laborales. Entonces, con esta ley, pues eso le facilitó al trabajador, y que en tiempo mínimo se ventilen en los tribunales sus derechos laborales, cosa que esto no se veía antes de estar la ley procesal laboral.
Bueno, acá, disculpe que lo interrumpa, pero fuera de micrófonos, el compañero Audelí, él hacía un comentario que hasta cierto punto considero que es bastante importante sacarlo en este momento. Y es cierto, tal vez acá el Ministerio de Trabajo tiene una cierta, o el Estado le ha dado un cierto poder, o le ha dado una función de orientación para que los trabajadores tengamos a dónde ir para hacer alguna consulta de tipo pues laboral. Sin embargo, también, bueno, gracias a algo que está estipulado, y me gustaría que Don Elino lo comentara, que esta protección para los trabajadores, pues gracias a Dios, siempre se ha dado, y es a través de la Constitución Política.
Sí. Efectivamente, ahí está la Constitución Política. Lo que pasa es que nunca, que yo sepa, nunca se ha cumplido. No se ha cumplido desde que se inicie el procedimiento de querer organizar a los trabajadores. Don Patrón tiene toda la facilidad de hacer como le da la gana, esa es la realidad, persiguiéndolos y finalmente, si merece saber que se organizaron, pues sencillamente los votos del trabajo. Es ahí donde el trabajador tiene que ir con la cabeza gacha a buscar y dejarse que el patrón haga como tal y como le dé la gana. Esa es pura esencia de verdad. ¿Qué tendríamos que hacer en la CUT? Necesitamos entonces tratar cómo organizar a los trabajadores. Váyase a las bananeras, donde don Capataz es don Capataz, que si sigue molestando, pues le dice que ya no tiene derecho, como los derechos que todavía habían antes, derecho a la casa, el derecho de que la compañía verá por la yarda, por la limpieza alrededor de la casa. Hoy no existe nada de eso. Tampoco existe este beneficio que tenían o teníamos en los años 70, 60, etcétera. Hoy no existe eso. Y ahí es donde está el trabajo más difícil, eso es sincero, más difícil, porque nunca hemos tenido un gobierno que nos ayude en ese campo. Eso es verdad, no ha estado. Si se puede llegar a más, habría que saber que para crear el derecho de riesgo profesional les cuesta hasta una vida, un señor dirigente sindical. Y eso no se ha terminado, eso continúa. Ahí no se puede ir a la bananera así porque así a ir a organizar. La verdad es que hay un costo, y si es el sector privado, en el otro, propiamente el campesino, ese es peor todavía, está más amenazado, tiene menos posibilidades, no conoce la organización, realmente no la conoce. Es ahí donde la CUT creo que tenemos que trabajar a ver cómo organizar esa parte, que no creo que el gobierno esté a favor de que esto se resuelva de una vez, o por lo menos una buena parte. No lo considero. Esto es una lucha grande que tenemos que dar en el territorio nacional. Ojalá que los campesinos puedan escuchar y se den cuenta que hay que organizarse. Eso de que me haces esto por tanto, y viene el otro más muerto de hambre, que hay que decirlo así, y dice, no, yo se lo hago, él le cobró 50, no, yo se lo voy a hacer por 30. Por favor.
Aquí, es decir, vamos ordenando un poquito los criterios y los pensamientos, porque don Miguel nos hablaba del Ministerio de Trabajo, después saltamos a lo que eran los tribunales y después al asunto del veto, que gracias a que ese veto se levantó, pues entonces ahora el trabajador tiene la facultad, tiene la facilidad de poder lograr defender su derecho, porque la ley le va a proporcionar la defensa legal necesaria a través de un profesional. En este sentido, vemos también por el otro lado que a pesar de la ley, porque don Audelín nos comenta que la Constitución Política, y es cierto, mantiene ahí fijo lo que es la defensa por los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos laborales, y le da la posibilidad de poder defender los derechos a los ciudadanos. Sin embargo, también pues esto es lo que ayuda a regularizar todo un sistema, como nos lo hablaba ahora también don Carlos, un sistema que proporciona las estrategias, la planificación, la manera y la forma en que se va a defender. Y entre esas cosas pues está dentro el Ministerio de Trabajo. Esa es una de las cosas que levanta el Ministerio como institución para iniciar esa defensa de lo que son los derechos laborales. Sin embargo, volvemos a lo mismo, a pesar de la ley, a pesar de que esto es antiguo, no es novedad, las novedades se van dando supuestamente por las diferentes reformas que se van a la ley, pero la verdadera defensa de los derechos laborales pues siempre se ve violentada. De alguna o de otra forma se violenta el derecho de defensa de los trabajadores. Es decir, porque estamos hablando de demandas, estamos hablando de que, bueno, acude al Ministerio de Trabajo si necesita alguna recomendación. Sin embargo, a pesar de todo esto, porque estas son herramientas valiosísimas que tal vez en otros países, de acuerdo a lo que más o menos tengo entendido, a pesar de que en otros países tal vez no existen, y en algunas actividades que yo he participado también, donde supuestamente hemos compartido acerca de esas herramientas tan importantes, de esa ley tan importante en la defensa de los derechos. Nosotros, Costa Rica, somos ricos en leyes. Nos dicen que nosotros somos ricos en leyes, porque tenemos cualquier cantidad de leyes que nos protegen o que nos deberían de proteger, pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme qué pasa? Porque esto es una cuestión así, ¿qué pasa si tenemos tanto y los demás nos dicen ustedes, hasta nos dicen ustedes si tienen leyes? Pero ¿qué pasa? Porque no se violenta esa ley.
Mire, tal vez un ejemplo. Yo lo quiero un ejemplo. Acaba de pasar diciembre.
Sí.
Una gran cantidad de trabajadores no recibieron el aguinaldo. Uno dice, bueno, ya está la reforma, la ley del Código de Trabajo. Pero entonces salen los noticieros donde dice que ese trabajador puede durar hasta un año para recibir el aguinaldo. Entonces uno se pregunta, lo que uno se está preguntando ahorita es, a pesar de la reforma, ¿va a ser ágil el planteamiento del trabajador en los tribunales? Los tribunales aquí, los tribunales de trabajo, te lleva un caso y le dura un año o dos años. Personalmente yo tengo una experiencia. Yo duré 4 años en los tribunales y al final los perdí. Bueno, en realidad los perdí. Entonces digo uno, los trabajadores que no van a los tribunales, ni siquiera lo pierden así, porque así, ¿no? Sí, primero porque faltan información. Falta información. El ente del gobierno, que es el Ministerio de Trabajo, debería de tener informado, muy bien informado, a los trabajadores de sus derechos. Y no los tiene, no lo hace el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se dedica a asesorar de alguna manera a los trabajadores cuando le llegan a la oficina, pero no cuando el trabajador está en el campo. El Ministerio de Trabajo no hace una inspección en el campo del trabajador, donde puede ver las irregularidades que hay en las empresas. Sí. Yo puedo decir, en las bananeras y las piñeras, por ejemplo, llegan los personeros del Ministerio de Trabajo, van a la oficina de la empresa, se dan una vuelta por la oficina, no van al campo, no conversan con ningún trabajador, conversan con el jefe o con el oficinista. Ese está bien, el jefe y el oficinista también, porque les pagan bien a ellos. El trabajador que está en el campo, ese no está bien, ese está corriendo todos los riesgos, ¿sí? No hay, te va a las bananeras y a las piñeras y la seguridad ocupacional ahí es totalmente ausente, ¿sí? No es una cuestión de que no existe casi. Hay algunas cositas ahí, pero son mínimas, mientras la gente se está envenenando, ¿sí? Está viviendo durante 8 o 10 horas bajo el sol, bajo la lluvia, bajo con los químicos. Entonces, esa información que debería de dar, que debería de tener permanentemente el Ministerio de Trabajo, debería de pasársela al trabajador, no se la pasa. Y ahí es cuando uno se pregunta, los personeros del Ministerio de Trabajo que llegan a las empresas y no se dan una vueltita y no se embarrialan los zapatos, entonces el trabajador sí tiene que embarrialar desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Claro.
Entonces aquí hay un problema de información que no se da. Entonces ese ente del gobierno debería tener a los trabajadores bien informados de cuáles son sus leyes para defenderse. Y cuáles son sus leyes no solo para defenderse, cuáles son sus leyes, tanto para defenderse como para cumplir, porque igual ignora el trabajador la ley para defenderse como la ley para cumplir. Él tiene, porque el mismo código lo plantea, hay ley, hay que cumplir con el trabajador. Y por eso la empresa tiene la opción, inclusive, de hacer su propio reglamento interno del trabajo, y lo hace de acuerdo al código, de acuerdo a ahí lo hace y lo tiene ahí establecido, pero no tiene establecido el derecho de los trabajadores, solo tiene establecido el derecho del patrón.
Usted nos quería compartir algo con respecto a lo que estaba diciendo don Carlos.
Bueno, sí, es que tenemos que tener claros en este país cómo es que se maneja el trabajo. No podemos tener un trabajador que en ese ministerio no va a resolver el problema. Cuando hay un despido, cuando no nos cumplen con los aguinaldos, con vacaciones, con horarios. No, decía al principio que es orientarlos. Y después de ahí, el trabajador, una vez que le dan los detalles y el trabajo, cómo debe, pues, cuáles son sus derechos, qué le están violentando y qué no. Bueno, a partir de ahí, hasta ahí llega el ministerio. A partir de ahí, el trabajador tiene que ir a buscar a alguien que le lleve el caso. Y ahí estamos hablando de un abogado, que era lo que hay muchos trabajadores no podrían pagar un abogado. Bueno, ahora con la ley procesal laboral, esa es la ventaja. Entonces ahora sí el Estado está en obligación de aportar un abogado en derecho laboral para que defienda al trabajador o trabajadora que tenga problemas con su patrón. Entonces ahí es una, digamos que una ventaja que ahora sí tiene el trabajador, y que además en tiempos atrás duraban 5 años, 4 años, como lo hablaba aquí el compañero Carlos. Bueno, ahora no, ahora esto está saliendo más rápido. Es así como está, por eso se crea esta ley procesal laboral. Estamos hablando que se habla de 1 año, 2 años lo más, y para que el trabajador se le resuelva su problema laboral. Bueno, entonces hay que ver qué función se va a dar con, si esto va a tener un buen éxito para la trabajadora. Sí, así está, así es como se está manejando ahorita esto que tiene relación Ministerio de Trabajo y clase trabajadora.
Don Audelio, usted quería agregar también algo con respecto a lo que se está comentando acerca de esto último que estamos conversando.
Me parece que los abogados, parece que ahora en adelante van a tener menos trabajo, porque los despidos masivos que se están dando en Costa Rica les va a permitir que puedan ganar menos. La verdad creo que es que la única alternativa para parar esta circunstancia es que el pueblo costarricense, trabajadores y trabajadoras, tienen que acudir a la verdadera organización. Organización de mentirillas, no. La organización leal, organización que defienda los derechos, no solamente va a ser para los trabajadores y trabajadoras, sino en general para la población costarricense y las que nos acompañan del resto de seres que viven con nosotros en Costa Rica. Es la única alternativa, la organización, total organización, la que puede solventar el problema de manera que podamos, que el pueblo costarricense pueda llamar la atención con capacidad y obligue a los que nos han y que nos están gobernando a cambiar de actitud en beneficio del pueblo costarricense. Y como dije, de hecho también tantos vecinos que tenemos de otros países que serán beneficiados. Última sería organización y organización, pero organización leal. Y aquí el país costarricense, ya nuestros costarricenses nos conocen quiénes son los verdaderos que ponemos la cara en defensa del pueblo costarricense, y lo dije, como dije anterior.
Bueno, creo acá que hemos ido aterrizando muy bonito. Creo que primero pues hablamos un poquito en verdad. Yo creo que ya con esto hemos conocido qué es un derecho, para dónde se orientan los derechos, pero muy bien nos lo decía ahora don Carlos y apuntaba muy bien decir que la ley pues que defiende y también la ley que obliga, ¿verdad?, a ciertas cuestiones en particular, para que podamos equilibrar esa balanza entre lo que es empleo, entre lo que es empresa, entre lo que es patrono, entre lo que es trabajador. En fin, aquí también hemos hablado acerca de que el gobierno pues tiene esa batuta, debe ser el tutor o el cuidador de que en verdad los derechos, no solamente laborales, sino de todo tipo, de toda índole, sean respetados, que el gobierno sea el primero que respete los derechos de su pueblo, que respete el derecho de ese bien colectivo, porque eso es lo que busca el derecho, un bien colectivo, y sobre todo también un bien individual para cada uno de nosotros. Por lo tanto, que el gobierno tiene que informar tanto a trabajadores como a patronos acerca de esos derechos y esas obligaciones, que el Ministerio de Trabajo debe meterse un poquito más o tal vez tener un mayor compromiso con respecto al tipo de inspecciones que debe realizar en cada campo laboral que hay en nuestro país, que debería también de involucrarse un poquito más en lo que es la salud ocupacional, que debería estar muy también pendiente de lo que pasa con las actividades que se realizan dentro del país con lo que es todo lo que es ambiente, un cuidado hacia nuestra propia naturaleza, hacia nuestras propias riquezas naturales. También hemos visto y hemos respondido la última pregunta, donde nos dice aquí don Edelín muy sabiamente que el pueblo debe de organizarse, es decir, que cada persona debe de organizarse en su comunidad, organizarse en su sector de trabajo, en su iglesia, en lo que sea, de una de mil formas. En nuestro caso, pues dentro de las empresas, organizarse como sindicatos para defender lo que son los derechos laborales. Y que esta manera en que el pueblo se organiza, esta manera en que cada trabajador o trabajadora se organiza de esta forma, tratando de hacer sindicato, de formar y capacitar personas que puedan ayudarnos y orientarnos en cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, es lo que podría llegar a generar en el mundo un cambio de actitud, un cambio y una transformación total para una verdadera defensa de nuestros derechos. Así que creo que en este momento lo más importante es que cada uno de los que están escuchándonos pues haga un poquito de conciencia, tome muy en serio nuestras palabras y vamos a un corte musical en este momento y inmediatamente estamos nuevamente con ustedes en este su programa Metamorfosis.
Libros, porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Después de haber escuchado y haber compartido este corte musical con ustedes, pues ya estamos nuevamente acá para despedirnos. Primero que todo, ir agradeciéndole a cada uno de nuestros participantes su presencia en este programa, haberme ayudado a desarrollar este tema. Creo que es bastante valioso, porque mucha gente sé, porque he interactuado con mucha gente en parques y en demás, en actividades y en campañas que hemos tenido de promoción de los derechos laborales, sé que hay mucha gente que no conoce ni siquiera lo que es un derecho. Por eso la iniciativa del día de hoy, haber hablado con nuestros compañeros acerca de estos derechos y de las cosas buenas que puede contraer los derechos. Así que agradecemos mucho a don Audelí por habernos dado también toda su sabiduría. Realmente nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a despejar muchas dudas. Así que muchísimas gracias por haber compartido en este momento, don Audilí, con nosotros.
Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido una buena experiencia. De nuevo, muchas gracias.
No, a usted, don Audilí, como le digo, realmente bastante bien todo lo que nos has compartido, y creo que no solo yo he crecido intelectualmente, sino que también nos has ayudado para poder entender y comprender un poquito más acerca de este mensaje. Don Miguel, muchísimas gracias por una segunda oportunidad de haber compartido con usted, la segunda vez que estamos en este programa. Realmente para nosotros, pues, un gran orgullo, pues, poderle decir gracias y, pues, también despedirnos, ¿verdad?
Muchas gracias por tomarme en cuenta, algo que le sirva a la trabajadora.
Claro que sí. Y por último, pues muchísimas gracias, don Carlos, muy valioso su aporte, realmente muy agradecidos. Sé que tanto los que nos oyen en casita como mi persona, pues quedamos totalmente agradecidos con todo lo que usted nos ha regalado el día de hoy.
Yo le doy gracias por invitarme y decirle a los trabajadores de Costa Rica que aquí hay una confederación de trabajadores, la CUT, que aquí están respaldados y que en cualquier momento aquí tienen el apoyo de esta confederación y que se organicen, que estamos con ellos.
Exactamente, no, muchísimas gracias, en verdad, nuevamente les reitero a ustedes el hecho de estar compartiendo en este momento con nosotros, y gracias a cada uno allá en su casita, ahí en su carro, donde esté escuchándonos, muchísimas gracias por escucharnos, por oírnos. Recuerde, clickseluna@hotmail.com en nuestro correo electrónico, 2221-9884, nuestro teléfono de acá, de la Confederación Costarricense de Trabajadores Trabajadores Democráticos, 886-2998, mi número personal, con gusto le atenderemos. La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, pues, ha tenido el gusto de presentar hoy a nuestros compañeros de la CUT y mañana, Dios mediante, estaremos en un nuevo programa de Metamorfosis. Muchísimas gracias.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos te invita a pasar el proceso donde los derechos, historia y cultura transforman tu vida y tu entorno. Escúchanos de lunes a viernes en su nuevo horario, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, aquí en Mi Radio Costa Rica. La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos presentó Metamorfosis. Te invitamos a que te conectes de lunes a viernes al ser en punto a las 3 de la tarde, aquí por Mi Radio.